Verso 1 dice así: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijera: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas más. No caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. Son 25 versos. El libro termina con esta cita. Y yo no sé si te resulte anticlimática, es decir, a lo mejor estabas esperando, como en los cuentos, cuando el rey bueno llega al trono por fin y dice: Y el rey vivió muchos años y reinó sobre la tierra y fueron felices. No. No termina de esa manera. De hecho, sabemos que la vida de David va a continuar en Primera de Reyes, lo vamos a ver los miércoles. Pero lo que vemos aquí es el final del libro de Samuel. Y el autor de Samuel tenía una idea clara en mente. Dijimos que del capítulo 21 al 24, el autor de Samuel hace un resumen de la vida de David. Y es interesante porque si tú vas al capítulo 21, vas a recordar que esta sección, este segmento del 21 al 24, comienza y termina con una plaga. Comienza y termina con una catástrofe. El capítulo 21 dice que hubo hambre en los días de David por 3 años. El capítulo 21 comienza con 3 años de hambruna. Y el capítulo 24 termina con 3 días de peste. En los dos casos, el rey David es el mediador. Es el que logra aplacar la ira de Dios en medio de esa situación. Y recordemos que entre estos dos eventos hay dos listados de héroes de guerra, dos listados, dos cuadros de honor que nos presenta el autor. El primero está en el capítulo 21, en el verso 15 hasta el verso 22, nos habla de cómo el ejército de David tenía estos hombres valientes que mataban gigantes. Luego tenemos el capítulo 22 y el capítulo 23, que nos hablan en poesía, un salmo de David viendo hacia el pasado, en retrospectiva, y viendo cómo la bondad de Dios lo ha guardado, y una palabra profética en el capítulo 23, viendo hacia adelante, hacia el reino ideal. Y luego, a partir del verso 8, comienza otro listado de los valientes de David y termina con esta hambruna. De tal manera que lo que vemos aquí es que David está en medio de la historia. El autor de Samuel está poniendo a David en el centro de la historia de Israel. Voltea hacia atrás para ver esa hambruna donde Saúl fue el culpable. Saúl, el rey que nunca llegó a ser lo que Dios esperaba. Y termina con esta hambruna que apunta hacia el reinado de Salomón con la construcción del templo del rey que vendrá. David está en medio de la historia. Y es interesante porque el autor de Samuel, aunque en el libro de Reyes va a continuar la historia de David, vamos a ver que en el libro de Reyes David es un anciano, dependiente, ya no está en sus mejores años. Y por ello, en el capítulo 21 al 24, el autor de Samuel pone a David en su esplendor, pone a David como si fueran sus últimos eventos, aunque insisto, sabemos que más adelante en el libro de Reyes vamos a ver que David sigue estando vivo y sigue cometiendo errores como los que vemos aquí. Ahora, pasando específicamente al capítulo 24, vemos aquí desde el versículo 1 algo que sucede. Y quizás si tú has leído antes este pasaje, has enfrentado estas preguntas. Dice allí, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y vemos las consecuencias de este evento. Y quizá tú te has preguntado, ¿cuál es el problema con el censo? ¿Qué es lo que está haciendo David? ¿Y por qué se convirtió en un problema, según vemos en la historia? Lo primero que tenemos que entender es que este censo es problemático porque David empieza a contar el pueblo. Eso es lo que está haciendo. David manda a que se cuente el pueblo. Ahora, ¿por qué es problemático? Si tú lo has leído, no te da una razón en particular. Lo que sabemos es que dice allí en el versículo 1 que se enciende la ira contra Israel porque David fue incitado contra el pueblo de Israel a hacer un censo. Ahora, ¿por qué es problemático el censo? Puede haber por lo menos 3 razones. Número 1, puede ser una manifestación de orgullo de parte de David. ¿Por qué? Si tú ves en el versículo 3 del capítulo 24, Joab no era la persona más espiritual que había en Israel o en Judá. Joab, a lo largo de la historia hemos visto que era un hombre sangriento, un hombre sanguinario, un hombre de guerra. Y sin embargo, cuando escucha la instrucción de David, en el verso 3, Joab le responde al rey, le responde a David y le dice que el Señor te añada 100 veces más de pueblo, que el Señor te agregue 100 veces más el pueblo que es y que tú puedas verlo, le dice en el verso 3, que mi Señor lo vea. Pero mira la cita termina con una pregunta: ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué se complace en contar a la gente, en ver el tamaño del pueblo. Y eso parece ser una indicación de que David de alguna manera estaba dejando de confiar en Dios, de que David tenía cierto orgullo en lo que Dios le había dado. Si tú recuerdas en 2 Samuel, vimos que Dios es el que le había dado paz, Dios es el que le había dado la posibilidad de conquistar a sus enemigos. E incluso en la tradición judía se piensa que David, o se insinúa que David, estaba viendo al pueblo de Israel como suyo. Tú no podías contar lo que no era tuyo. Y en Éxodo 30, hay un historiador judío, se llamaba Flavio Josefo, él escribe sobre las guerras y tiene otro libro que se llama Antigüedades. Y él hace una reflexión tomando la tradición judía. Y él dice que David falló en seguir el mandato de Éxodo 30. En Éxodo 30 se dan reglas para hacer el censo. Y el Señor establece en Éxodo 30, a partir del verso 11, dice el Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, es decir, cuando hagas un censo, dice, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por sus personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por sus personas. Ahora, en el relato no vemos que en ningún momento David pida que se recolecte el dinero de la expiación. Así que algunos ven que esta puede ser la causa. David ve al pueblo que el Señor le ha entregado como si fuera su propiedad, manda que lo cuenten y no pide el dinero de la expiación. Esa es una de las posibles causas. La segunda es que David parece mostrar una falta de fe. Es decir, muchos eruditos infieren que David manda contar al pueblo para ver el alcance que tiene militarmente hablando. Si ustedes se fijan, el censo lo hace Joab y los generales de Israel. De hecho, Joab no quiere hacerlo, está cuestionando al rey, pero el verso 4 dice que la palabra del rey prevaleció. David dijo, lo vas a hacer. Y entonces dice el verso 4 que salió Joab y los capitanes del ejército para hacer el censo, y cuando regresan dan una cuenta, dice en el verso 9, después de 10 meses aproximadamente de contar al pueblo, dice el verso 9, Joab dio el censo del pueblo al rey y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Es decir, fue con todos los hombres que tenían la capacidad de responder como parte de la milicia, como parte del ejército. Y algunos ven que David estaba entonces, en lugar de tener la confianza puesta en Dios de que su reino iba a ser eterno, de que Dios le iba a dar un reino estable, parece que David empieza a hacer números y ver si la capacidad militar que tiene le va a alcanzar para lo que venga en los años siguientes. Es decir, se olvida de la promesa de Dios y parece que él comienza a hacer sus propios números. E incluso la tercera causa está muy relacionada también. Al parecer, algunos insinúan, también infieren, que David pudiera estar planeando una incursión militar ya y está contando sus fuerzas. Sobre todo, otra vez, porque está viendo la capacidad militar que tiene el pueblo de Israel. Y básicamente, al igual que la de arriba, está olvidándose de las promesas y está basándose en su capacidad de planear humanamente hablando. Y digo todas estas pudieran ser porque en realidad ninguna es decisiva. La Escritura no nos dice cuál fue la razón exactamente. Si tú has leído tu Biblia, tú puedes ver las diferentes versiones de Biblia, puedes ver los diferentes comentarios y no saben exactamente cuál fue la razón. Y esto es importante porque lo que sabemos es que este censo fue erróneo, básicamente porque Dios no lo pidió. Dios no le dijo a David que hiciera un censo. Y en esta situación, en esta incertidumbre que podamos tener en la causa exacta, hay una enseñanza para ti y para mí también. Tú y yo podemos aprender a través de este pasaje también que cuando Dios dice no, tú y yo tenemos que obedecer. No importa si es no hagas un censo, no importa si está relacionado con la manera en que tú y yo manejamos las finanzas, con la manera en que tú y yo tratamos las relaciones, con los aspectos de moralidad, no importa el aspecto que sea, cuando Dios dice no, tú y yo somos llamados a obedecer. Ahora, este tipo de obediencia en nuestros días es problemática para muchas personas. Muchas personas tienen la tendencia, o tenemos la tendencia, a evaluar las reglas de Dios, a ver si me convencen o no. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a ver y decidir si voy a obedecer o no lo que Dios dice, dependiendo de si estoy de acuerdo, si le entiendo, si me parece bien o no. Pero no es eso lo que vemos en la Escritura. Lo que vemos aquí es que esta perspectiva es arrogante delante de un Dios que es todopoderoso y que es santo. Dios no le pidió a David que hiciera el censo. Es algo que Dios no quería hacer. David lo hace. Y entonces vemos que hay consecuencias. Y tú y yo tendríamos que aprender también acerca de esto. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Y yo no sé cuál sea tu caso o el mío. Bueno, el mío sí lo sé. No sé si tú conozcas tu propio caso. ¿En qué aspectos tú quizás estás cuestionando a Dios? ¿Qué cosas de repente no te suenan, no te laten y luchas contra ellos pensando que tenemos la misma capacidad de entender que Dios, o que pudiéramos ver la misma perspectiva que Él tiene de todas las cosas? De hecho, es muy sencillo. La Biblia dice que Él es Señor. ¿Estamos de acuerdo? Señor y Dios. ¿De qué sirve que tú y yo cuestionemos sus leyes? ¿De qué sirve que tú y yo digamos Señor si no le obedecemos? Jesús dijo eso. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que les digo? Tú y yo podemos llamar solamente Señor a Dios cuando estamos obedeciendo lo que Él está pidiendo. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Ahora, lo que vemos aquí, la dificultad no solamente es en la razón por la cual David hizo el censo. Hay otra dificultad que quizá pasamos por alto. Regresamos al verso 1 y en el verso 1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Ahora, si lo pones en NTV, por favor. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel. Una vez más. Ahora, el autor del libro, Samuel, él está considerando la vez anterior, la ocasión anterior. ¿Cuál es esa? En el capítulo 21. En el capítulo 21 sabemos que Dios estaba mostrando su ira contra el pueblo por los actos cometidos por Saúl. Así que el autor dice, por segunda vez, otra vez, se volvió a encender la ira de Dios. Así que tenemos este panorama rápidamente para que nos pongamos en contexto. Parece ser, según el texto, que Dios incitó a David a que hiciera el censo, y Dios, a través de este error de David o este pecado de David, tomó ocasión para traer su ira sobre el pueblo de Israel. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo puedes leer? Pon por favor el versículo 1. Una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ahora, es interesante porque si tú te fijas la manera en que está escrito, dice el enojo, la ira del Señor ardió contra Israel. Y luego dice, sin poner un sujeto, y provocó. Ahora, ¿quién provocó? ¿El enojo, es decir, la ira, o el Señor, o alguien más? De hecho, hay un pasaje paralelo que está en Primera de Crónicas. Si tú vas a Primera de Crónicas, al capítulo 21, eso, en lugar de facilitarlo, lo va a complicar más, pero es importante que lo veamos. Primera de Crónicas, por favor, capítulo 21. Dice el verso 1: Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Reina Valera dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. Ok, en 2 de Samuel queda abierto para saber quién incitó a David, porque decíamos, puede ser la ira de Dios, puede hablar de Dios mismo o puede hablar de alguien más que incitó a David. Pero en 1 de Crónicas nos dice específicamente que Satanás lo hizo. Ahora, Satanás en la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, puede hacer referencia a la entidad que conocemos, al ángel caído, o puede hacer referencia, el término es el adversario, a algún a otro Satanás. Aquí, en el contexto, parece ser que está hablando de Satanás. Ahora, ¿cómo podemos conciliar esta aparente diferencia? Cuando hemos hablado de la palabra de Dios, hemos insistido en la importancia de tener contexto. No solamente de entender qué tipo de literatura estamos leyendo, hemos hablado que esto es narrativa, es historia, pero no es historia como la historia de México que vemos en la escuela, porque la historia en la Biblia tiene un énfasis particular de conocer la manera que Dios ha actuado. No nos está dando solamente hechos históricos, sino nos está dando los hechos que involucran la salvación, el plan de Dios a lo largo de la historia. Esa es una cosa importante. Si estuviéramos en los Salmos, podríamos decir, esto es poesía, entonces esto puede ser una figura, una metáfora, pero estamos en historia. La otra cosa importante es que tú y yo tenemos que entender que el lenguaje original no es español. El lenguaje original fue el hebreo. Y aunque hubiera personas, y hay personas que saben hebreo, el hebreo del día de hoy no es el mismo que hace 1,000 años atrás. Así que hay cuestiones que tenemos que saltar para poder entender con mayor claridad de qué está hablando el texto. La otra cosa es que esto fue escrito no por mexicanos, sino por hebreos. Y esto es importante porque particularmente entre los hebreos, ellos no se incomodaban en estas aparentes contradicciones. ¿A qué me refiero? Voy a leerles una cita de un comentarista. Se llama Walter Kaiser. Dice él, también es cierto que según el pensamiento hebreo, todo lo que Dios permite también lo comete. Al permitir Dios este censo, se consideraba que Él ha provocado el acto. Los hebreos no se preocupaban mucho por determinar las causas secundarias y atribuirlas correctamente a la causa exacta. Bajo la providencia divina, todo se le atribuye en última instancia a Él. ¿Por qué no decir que Él lo hizo en primer lugar? ¿Sí me explico? Si Dios es soberano, si Dios es la causa de todas las cosas, si Él creó todo cuanto existe, todo lo que sucede en la creación sucede porque Dios lo permite. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Ahora, no es que Dios lo origine, no es que Dios lo cause, pero los hebreos decían, si Dios lo permite, para nosotros lo está causando Él. Él está permitiendo que pasen las cosas. Si ustedes recuerdan, en el libro de Job sucede algo similar. Job va y se presenta delante de Dios y pide permiso para tocar los bienes, la familia de Job. Y si tú pierdes de vista eso, vamos a estar pensando que Dios y Satanás están peleando de tú a tú. Y la Biblia claramente expresa que Dios es el Señor de todas las cosas, Satanás incluido. No sé si me estás siguiendo hasta aquí. El punto al que voy es que todo lo que suceda, aún los actos de Satanás, no se llevan a cabo porque Dios no pudo detenerlo, porque Dios no pudo frenarlo, porque Satanás de alguna manera se escabulló de la providencia y del control de Dios. No, suceden porque Dios los permite y porque al nivel de Dios, en su plan, incluso esas cosas ayudan o avanzan en la dirección que Él lo tiene planeado. ¿Sí me explico? En este caso, el pueblo de Israel había ofendido a Dios. ¿Qué hizo exactamente el pueblo de Israel? No se nos dice nuevamente. No se nos dice, pero te recuerdo algunas cosas. Primero, si tú recuerdas, hemos visto a lo largo de todo el libro de 2 de Samuel que cada vez que el rey pecaba contra Dios, ¿qué pasaba con la nación? la nación pagaba consecuencias. El pecado de David afectó no solamente a David, afectó a la familia de David, afectó a la gente en el palacio de David y terminó afectando a toda la nación donde David era el rey. Cuando el rey, cuando el pastor fallaba, las ovejas sufrían. Eso lo hemos visto en todo el libro de Samuel y también en Primera de Samuel con Saúl. Pero además, y esto es importante, cuando consideramos a Dios como el Señor soberano de todas las cosas, eso no excluye la responsabilidad individual. Saúl fue puesto por rey por el Señor, pero las decisiones de Saúl no se le achacaron, no se le atribuyeron a Dios. David y Saúl fueron responsables ante Dios por sus actos. Y es lo mismo contigo y conmigo, y es lo mismo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque David hubiera fallado, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, si tú recuerdas los últimos pasajes, se levantó con Absalón, se levantó después con Seba, y cada vez que el pueblo se rebelaba contra el rey, en realidad se estaba rebelando contra Dios, porque David era el rey establecido por Dios en el reino de Dios. ¿Sí queda claro eso? Así que no sabemos exactamente la causa, pero vemos que Dios iba a levantar juicio contra la nación de Israel y David fue un instrumento que Dios usó para hacerlo también. Ahora, esto puede sonar otra vez en nuestra mente, puede ser complicado para nosotros entenderlo. Aquí en este caso, Dios, como dice en Primera de Crónicas, Dios permitió que Satanás incitara el corazón de David. David tomó la decisión y todo el pueblo pagó consecuencias. Pero, nuevamente, lo que vemos aquí es que el pueblo de Israel no era inocente delante de Dios. El pueblo de Israel se había levantado con Dios en varias ocasiones. Ahora, es importante que tú y yo entendamos algo. En la Escritura, tú y yo vamos a encontrar cosas que van a seguir siendo un misterio. Y aquí hay que preguntarnos si estas cosas te molestan. Si tú crees que Dios tendría que darnos explicación de todo lo que hace. Porque esa puede ser la actitud que tomemos. Esa actitud de no puedo entender esto. No entiendo por qué Dios hizo esto y esto no me deja satisfecho. Y tú y yo tenemos que recordar otra vez que Dios está por encima de ti y de mí. Que el alcance que Dios tiene, los planes que Dios tiene, su perspectiva de las cosas es muy diferente de la que tú y yo tenemos. Y en cierta manera sería como los que tienen niños pequeños. Los que, ahorita Saúl, he visto su hijo, está en la edad de que se sube en todo lugar donde se pueda subir, ¿no? Y los papás, cuando tus niños empiezan a gatear o empiezan a caminar, los papás siempre están detrás de ellos, porque saben que los niños por alguna razón tienen esa atracción a los contactos de electricidad. Hace algunos años vivíamos en Las Quintas y teníamos unos amigos que tenían niños pequeños, eran puros niños. Y una vez estaban en la casa, estábamos ahí en la sala, estaba en un departamento, y en la entrada del departamento hubo en algún momento un timbre, pero ya no tenía el botón. Ya no estaba el botón. Uno de los niños era el del medio, él salió a la puerta y vio el agujero allí, y teníamos, pues estaba una ventana y tenía un pequeño bordecito ahí, suficiente para que pusiera el pie, se agarrara la reja y metiera el dedo en donde alguna vez hubo un timbre. Había corriente eléctrica, lo supimos porque el dedo le quedó chamuscado después de que pegó el grito, y fueron y lo agarraron y pues el dedo todo tronado. Ahora, tú a tu hijo no le vas a decir, mira hijo, resulta ser que los electrones van por el cable y si tú pones ahí vas a cerrar el circuito y van a pasar a través de tu cuerpo y te pueden ocasionar un infarto. No, tú le vas a decir, no metas el dedo aquí. ¿Verdad? Porque tu hijo no va a entender todas las razones, pero tú vas a protegerlo de la mejor manera que tú puedas. Eso sucede con Dios. Cada vez que Dios da una restricción, cada vez que Dios nos da una ley, cada vez que Dios nos da una instrucción, es por tu bien y por el mío. Tú y yo no podemos entender todas las razones. Dios sigue siendo misterioso y sería arrogante que en algún momento tú y yo digamos, ya entiendo toda la Biblia, ya sé de qué se trata, ya sé quién es Dios y cómo piensa Dios. Eso tú y yo no podemos decirlo. Dios es infinito. Tú y yo no podemos captar toda la sabiduría de Dios. Pero lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos muestra con toda claridad, tú y yo somos llamados a obedecerlo. Tú y yo somos llamados a confiar en este Dios que es misericordioso, aun cuando haya cosas en las que Dios guarda silencio. Tú y yo podemos aprender a adorar a este Dios con todo y sus misterios, aunque no entendamos todo. De hecho, eso debe ser causa de admiración para este Dios. Así que vemos que está la ira de Dios. David es ese vehículo, pero es interesante porque en realidad este pasaje, más que enfatizar la ira de Dios, el centro de este pasaje es que tú y yo veamos la misericordia de Dios. Y quiero que me sigas aquí. En el verso 4 entonces dice que la palabra del rey prevalece. Joab sale con los capitanes y se va y hace un recorrido por todo el pueblo de Israel, todo alrededor y por Judá. Dice el verso 5 que pasa el Jordán, acampan en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gat y junto a Jazer. Dice que después fueron a Galaad y luego a la tierra baja de Otzi, de allí a Danjan y a los alrededores de Sidón. Incluso esas ciudades que se mencionan no eran de Israel. Menciona ciudades de los pueblos alrededor. Es decir, David mandó y dijo, cuéntenme incluso a los extranjeros. Ustedes se acuerdan que había extranjeros, los peletitas, que eran parte de la guardia personal de David. David estaba protegido por mercenarios, no eran gente del pueblo de Israel. De hecho, para que lo guardes por allí, dice que en el verso 7 fueron luego a la fortaleza de Tiro, también estaba fuera de Israel, a la ciudad de los heveos, los cananeos, y salieron al Negev de Judá de Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. 10 meses fuera, 10 meses contando a los soldados, y regresan y dan el informe. Y dice el verso 9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Ok, dice ahí que entonces hizo un conteo de 800 y 500, son 1,300,000 hombres listos para la guerra. Ahora, te voy a facilitar el problema. Si vas a Primera de Crónicas, otra vez al capítulo 21, vas a ver ahí el censo, y en el verso 5 dice, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Así que en total tenías 1,100,000 más 400, tenías 1,570,000 hombres. Hay 400,000 hombres ahí más o menos de diferencia, 300 y cacho. ¿Cuál es el punto? Algo que tú y yo tenemos que aprender. Cuando estés leyendo las Escrituras, va a haber eventos donde se mencionan personas o cifras que pueden cambiar de un libro a otro. Y lo que tú y yo tenemos que aprender es que, primero, el hecho de que eventos se repitan por múltiples autores, en lugar de desacreditar la veracidad del evento, la están confirmando. Te están diciendo desde dos perspectivas diferentes, diferentes eventos. Segundo, las circunstancias no siempre son las mismas. Los eruditos dicen, mencionan que en Primera de Crónicas se está contando la guardia personal de David, y que acá, que era más o menos de 288,000 el ejército regular, y en Segunda de Samuel solamente la milicia, los que no estaban activos. Veis, censa a todos los que potencialmente pueden ser soldados. Así de que hay esa diferencia allí. Segunda cosa, vas a encontrar que nombres de personajes cambian. Más a ratito vamos a ver eso. Y no es raro, en la Biblia tú vas a ver, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, que es común que una persona tenga o se llame por más de un nombre. En el Nuevo Testamento tú tienes a Saulo de Tarso y tienes a Pablo. Tienes a Simón, a Pedro y a Cefas, que es la misma persona. Tienes en el Antiguo Testamento, tienes, si se debate todavía, si es Reuel, Jetro y Jobab, la misma persona. Porque también hay algunas cosas importantes en la cultura hebrea. En la cultura hebrea, las familias, las descendencias se contaban por la casa paterna, por el patriarca. Y en ocasiones se llamaba a los hijos, a los descendientes, por el nombre del patriarca. Así, por ejemplo, a Jesús se le decía hijo de David. Jesús no era hijo de David, pero él venía del linaje de David. Y por eso se le atribuía la paternidad, era el jefe de la dinastía. Así que hay siempre diferentes cosas que tienes que tener en cuenta, pero el punto es este: más que desanimarte por estas diferencias, tienes que ver que el hecho de que en múltiples ocasiones por diferentes personas se menciona el hecho, ratifican la veracidad del evento, aunque los detalles no sean exactamente los mismos. Les digo eso para que no se queden patinando en ciertos pasajes como este. Simplemente son dos maneras de contar, son perspectivas distintas del evento, y recuerden que cada autor cuando escribe tiene en mente un propósito particular. Por eso tenemos cuatro evangelios, porque Mateo le escribe al pueblo judío para que vean que la promesa del rey se cumple en Jesús. Juan le escribe a los gentiles para que todos puedan creer. Lucas, siendo griego, cuenta de manera cronológica los eventos con el detalle de cómo fueron cada uno de ellos. Cada uno tiene una perspectiva distinta. Así que vemos aquí que le entregan el censo a David y sucede algo interesante, porque en el verso 10, hasta que le entregan el censo, David se arrepiente. A David le comienza a molestar algo. Dice el verso 10: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo no sé si a ti te haya pasado, pero a mí en ocasiones yo sé que está mal lo que voy a hacer, pero hasta que lo hago digo: ay, perdóname, Dios. Como si no supiera. David hizo algo que Dios no le pidió, pero cuando ya lo hizo, sintió el golpe del pecado. El pecado así es. El pecado es como, ya sabes, las tarjetas de crédito, ¿no? Cuando estás gastando es un contento, ¿no? Pero cuando te llega el estado de cuenta, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Así se pone el pecado. El pecado siempre te pone la parte atractiva, pero cuando lo cometes, entonces te pica y es cuando te das cuenta. ¿No? David aquí pide perdón y dice: Señor, he pecado gravemente por haber hecho esto. Y otra vez, si te fijas, no nos dice el detalle de qué fue lo que hizo exactamente, pero dice allí que Dios respondió en el verso 11: por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira lo que responderé al que me ha enviado. El profeta va y le dice: oye, tengo un mensaje para ti. Dios dice que escojas. ¿Qué quieres? 3 años de hambre. Vimos el capítulo 21, ya había pasado algo similar. ¿Quieres que te persigan tus enemigos por 3 meses? David tenía experiencia en eso. ¿O quieres que haya 3 días de peste? Y quiero que veas el razonamiento de David. David dice en el verso 14: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David dice: no confío en los hombres, No confío en los hombres, pero conozco a Dios. Prefiero caer en las manos de Dios que caer en manos de hombres. Ahora, yo no sé si tú puedes ver esto, pero David conocía a Dios. Lo dice en el verso 14. Caigamos ahora en manos de Jehová, ¿por qué? Porque sus misericordias son muchas. Es la tercera vez que David menciona algo similar en el libro de Samuel. En 2 Samuel, en el capítulo 12, en el verso 22, después de que peca tomando a la mujer de Urías, mata a Urías, embaraza a Betsabé. Cuando nace el niño y el niño está enfermo, David se viste de luto y no quiere comer. Y David está sin comer, está postrado en humillación delante de Dios. Y cuando le dicen, ¿sabes qué, rey? El niño murió. David se levanta, se baña, se cambia y se sienta a la mesa y empieza a comer. Y todos están perplejos y dicen, ¿por qué hiciste eso? Y David dice en el verso 22, cuando vivía aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David decía, yo sé que Dios podía cambiar la decisión ahí. Yo sé que Dios podía hacer que viviera. Cuando el Señor dio su última palabra y el niño murió, David dijo, hasta ahí, se levanta y se va a la mesa. La otra ocasión es cuando lo están ofendiendo en 2 Samuel 16, cuando va huyendo David y Simei le comienza a aventar piedras y echarle tierra y sus guardaespaldas quieren tumbarle la cabeza y David dice, no, déjalo, déjalo. Y dice el verso 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Es decir, David conocía a Dios de tal manera que en sus angustias siempre clamaba a Dios con esta expectativa de que Dios mostrara su misericordia. David dice, yo no quiero caer en manos de hombre, no confío en los hombres. Si estoy en una hambruna, voy a ir y voy a tener que pedir a otras naciones. Si mis enemigos me persiguen, yo sé que mis enemigos no se van a medir, pero yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que aún en medio de la peste, Dios es un Dios misericordioso. Y en medio de esa terrible angustia en la que estaba David, él dice, caigamos en manos del Señor porque sus misericordias son muchas. Él estaba a punto de encontrarse con la ira de Dios y él dice, prefiero que esa mano me golpee porque esa misma mano me puede sanar, esa misma mano me puede sobar. Prefiero caer en manos de Dios. Y básicamente lo que está mostrando no es precisamente resignación, no, pues ni modo, que sea Dios. No, es la confianza en que Dios es misericordioso. Ahora, te pregunto, ¿no debiera ser esa la experiencia de todo aquel que se dice cristiano? ¿No debiera ser esa nuestra experiencia cada vez que estamos en una situación oscura donde tú y yo pudiéramos tener la confianza de este Dios en medio de los desastres, de confiar en que este Dios es misericordioso? Que incluso en su ira, Dios es misericordioso. Esa es la manera en que Dios se ha revelado. Lo he dicho en el libro de Nehemías, capítulo 9, lo hemos visto cuando el Señor se revela a Moisés, que Él dice, te voy a decir mi nombre, Jehová, Jehová, Dios grande, misericordioso y lleno de amor inagotable. Ese es el carácter de Dios. Dios mismo se ha revelado de esta manera. Y tú y yo tenemos que aprender a no ver la misericordia de Dios como una excepción. Ese es el carácter de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Aún en las situaciones más oscuras, tú y yo podemos confiar en eso. Ahora, ciertamente hubo consecuencias. Vemos aquí, si regresamos al capítulo 15, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. ¿Murieron personas? Sí, sí murieron. Consecuencia del pecado. Y tú y yo necesitamos tener claridad de esto, porque muchas personas el día de hoy siguen con un conflicto en su mente cuando ven morir personas, cuando ven sufrimiento, porque dicen, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que los niños y las personas buenas sufran? Bueno, nunca olvides que todo esto empezó por causa del pecado en el Edén. Que el pecado sigue afectando a cada persona el día de hoy. Y la creación entera, dice Romanos 8, sigue gimiendo esperando que Dios la liberte de la corrupción por causa del pecado. Así que las consecuencias vinieron. Murieron estos hombres, 70,000 se nos dice aquí. Pero quiero que veas algo. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, tenemos que entender que a veces las consecuencias del pecado, hemos dicho, las consecuencias del pecado no se borran. Yo lo he dicho con ejemplos muy burdos, pero nos muestran esto. Digo, si un hombre comete adulterio y nace un hijo, aunque se arrepienta, el hijo ahí va a estar. Es una consecuencia. Eso no implica que no haya perdón y misericordia de parte de Dios. De hecho, todo lo contrario. Dios nos ama tanto que Él no puede quedarse impasible, Él no puede quedarse pasivo cuando ve que nuestra vida se está encaminando a destrucción. Y esa es la razón por la cual de repente personas padecen tragedias que al final los salvan de un camino de destrucción. No sé si me explico. Una persona, un hombre que es sorprendido en un adulterio, más que verlo como juicio de Dios, es misericordia de Dios. No sé si puedas verlo. Dios sacando a flote cosas que estaban ocultas para evitar que tú sigas destruyendo y destruyendo a los que están contigo. Eso es lo que está sucediendo con Israel. Israel se estaba apartando de Dios, Israel se estaba rebelando contra Dios, y Dios permite esta situación para que ellos no sigan adelante con su plan. Ahora, quisiera decirte que Israel entendió esto y no volvió a hacerlo, pero la historia es muy diferente. Pero ¿qué tal tú y yo? Situaciones donde tú y yo sabemos que estamos haciendo mal, que estamos viviendo de una manera que ofende a Dios y que lastima a otros, y seguimos adelante hasta que el Señor dice, hasta aquí, por tu bien. Y puede ser doloroso, y puede ser difícil, pero eso es misericordia de parte de Dios. Dios interviniendo para que, incluso por medio del dolor, tú y yo nos detengamos y dejemos de destruir nuestra vida y de destruir a otros también. Así de que muchas veces esas situaciones que vemos como juicio de Dios, en realidad es misericordia disfrazada. Es la misericordia de Dios. Y eso es precisamente lo que sucede aquí, porque quiero que veas que hay buenas noticias aquí. Está el Evangelio. De hecho, dice el verso 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Ok, algo que tú y yo debemos entender. Tú y yo normalmente cuando decimos que nos arrepentimos de algo, usualmente tiene que ver con un error que cometimos. Estamos corrigiendo nuestro error. Este cambio de opinión obedece a que nos dimos cuenta que estaba mal nuestra decisión previa. Pero eso no sucede con Dios. De hecho, en Números 23, verso 19, se nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de opinión, para que se arrepienta. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Así que cuando Dios dice aquí que se arrepintió, no es porque se dio cuenta que había hecho mal. Nuevamente vemos que su misericordia se desborda por encima de su ira. Muchas personas ven el conflicto con la ira de Dios porque piensan, en el Antiguo Testamento Dios era un Dios enojón, en el Nuevo Testamento Jesús es amor. No, hemos hablado que la ira de Dios y el amor de Dios son las dos caras de la misma moneda. El amor de Dios se revela para con su pueblo y la ira de Dios se revela contra sus enemigos, todos aquellos que van en contra de su pueblo. en contra de lo que Dios es. Y aquí dice que se arrepiente, pero no porque había cometido una mala decisión, sino porque su piedad se desborda para con su pueblo. Y Dios entonces, él tenía el derecho para destruir Jerusalén, pero Dios retiene su mano porque es el carácter de Dios, porque es misericordioso. Sé que lo hemos leído muchas veces, pero otra vez te pido que vayas a Nehemías 9. Nehemías 9 es este recordatorio de este Dios que es misericordioso y que vez tras vez se mantiene en lo que Él ha dicho y manifestando su carácter. Si pones el verso 16 en NTV, por favor, voy a leerlo en NTV. Dice: sin embargo, nuestros antepasados fueron arrogantes y tercos y no prestaron ninguna atención a tus mandatos. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte, rico en amor inagotable. No los abandonaste. Verso 18. Ni siquiera cuando se hicieron un ídolo en forma de becerro y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Cometieron terribles blasfemias. Verso 19. En tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Siguiente. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni de darles agua para su sed. Adelante. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó, no se desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Y tú sigues leyendo y te vas a dar cuenta. Vete al verso 30, por favor. Desde el 28. Dice: no obstante, apenas tenían paz, volvían a cometer maldades ante tus ojos, y una vez más permitiste que sus enemigos los conquistaran. Sin embargo, cada vez que tu pueblo volvía y nuevamente clamaba a ti por ayuda, desde el cielo tú los escuchabas una vez más. En tu maravillosa misericordia los rescataste muchas veces. 29. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos. No siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes los obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Verso 30. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran. Pero mira el último, 31. Pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo, ni los abandonaste para siempre. ¿Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú? Este es Dios. Así que vemos aquí que Dios detiene su mano, no porque se da cuenta que está mal, no porque dijo: me equivoqué en mi decisión anterior, sino porque nuevamente su carácter se desborda en misericordia para con el pueblo de Israel. Y entonces detiene su mano. Ahora, dice allí, si te fijas, que en el verso 17, en el verso 16 dice que el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, jebuseo. Ahora, el nombre de Arauna, y lo vamos a ver más adelante, muchos piensan que se refiere a un título, no era el nombre propiamente, sino el título de la persona. Algunos piensan, de hecho, que era el último rey jebuseo. Si tú te fijas, no era israelita, era un jebuseo. Y dice allí el verso 17, David habla al Señor y le dice: cuando vio al ángel que destruía al pueblo, David dijo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David se para y dice: Señor, que tu ira venga sobre mí. Deja al pueblo y que tu ira caiga sobre mí y sobre mi familia. Lo que sucede es que en el verso 18 Dios manda al profeta Gad. Dice el verso 18: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y le dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Ahora, Arauna no era israelita, pero ve venir al rey y él se postra y dice: ¿cuál es la razón por la cual me visitas? Y dice: vengo a comprarte la era. Ok, ahora, la era era el lugar donde limpiaban el grano. Usualmente buscabas un monte, porque la manera de limpiar el grano es que levantabas el grano, lo aventabas al cielo y el viento se llevaba la cáscara y quedaba solamente el grano. Entonces esto estaba en un monte. Y dice: vengo a comprarte la era, vengo a comprarte este terreno. Y le dice Arauna en el verso 22: tome y ofrezca a mi señor al rey lo que bien le parezca. Aquí están los bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Ahora quiero que veas esto. El ángel del Señor, ¿se acuerdan que en el libro de Éxodo fue el ángel también del Señor el que pasó y trajo mortandad al pueblo? Y estaba la sangre del cordero en la puerta de los hogares de los judíos, y allí no entró el ángel de la muerte. Ok, dice que el ángel está visible, David lo ve, está allí, y Gad le dice: haz un altar al Señor, y va y compra para hacer el altar. Ahora, el altar por sí solo no iba a satisfacer la ira, era necesario un sacrificio. Y Arauna le dice: ahí están los bueyes, ahí están las herramientas de arado, úsalos como leña. Que Dios te sea propicio, que el Señor pueda ser satisfecho por este sacrificio. Y entonces David le responde en el verso 24 y le dijo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga de Israel. Aquí hay varias cosas bien interesantes. Primero, David dijo: no voy a dar adoración de gorra, no voy a ofrecer a Dios un sacrificio que a mí no me cueste nada. La alabanza, dice el autor de Hebreos, que es fruto de labios que confiesa el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ha experimentado la gracia de Dios. Surge de un corazón arrepentido que ha sido regenerado. David le dice a Arauna: aquí está todo, que el Señor te sea propicio. Y David dice: no, te voy a pagar por esto, porque es un sacrificio para el Señor. Ahora, David hace el sacrificio y entonces dice que el Señor oye las súplicas y cesa la plaga de Israel. Ahora, es interesante porque vemos que el altar por sí solo no iba a resolver la situación. Necesitaba haber un sacrificio de por medio. Si tú recuerdas, David dijo: que tu ira venga sobre mí. El Señor no tomó su palabra. El Señor le manda la instrucción y le dice: pon un altar y allí sacrifica. Allí sacrificó en ese altar, en la era, y dice que cesó la plaga de Israel. Ahora, algo interesante que vemos aquí es que la ira de Dios entonces tiene que ser satisfecha. Eso es lo que implica la expiación, eso es lo que habla de la propiciación, es satisfacer la ira de Dios, es dar el pago que sea satisfactorio a Dios para que haga cesar su ira. Y esto es bien interesante porque hay varias cosas que no alcanzamos a ver aquí. Este lugar, segunda de Samuel, el autor termina diciendo: cesó la plaga de Israel. Primero, lo que no nos dice, y quiero que vayas otra vez a Primera de Crónicas, al capítulo 21. En Primera de Crónicas, capítulo 21, si vas al versículo 30, dice, bueno, del verso 28: viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán, aquí se llama Ornán a Arauna, ¿ves? Dice: viendo que había habido la era de Ornán, Jebuseo ofreció sacrificios allí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en un lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Verso 22, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Qué sucede? Que es allí precisamente donde se construye el templo de Salomón, en la era de Arauna Jebuseo. Ahora, es interesante porque precisamente es en ese lugar, es el monte Moría. Si vas a Segunda de Crónicas, al capítulo 3, dice, verso 1, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Así que el lugar donde David ofrece el sacrificio para detener la muerte de la plaga es el lugar donde después Salomón construye el templo. David no pudo construir el templo, Dios se lo prohibió, pero le pidió construir el altar. Y después viene Salomón y construye el templo allí. Lo interesante es que siglos atrás es en este lugar donde Abraham ofrece a su hijo Isaac. Cuando el Señor le pide que vaya y sacrifique, le dice que vaya y suba a la tierra de Moria, al monte, y es allí donde está el carnero en las ramas. Y es allí, cerca de este lugar en el templo, donde más adelante viene otro mejor rey que David. David dice, que tu ira venga sobre mí, y Dios le dijo, construyeme un altar. Pero después va a venir otro descendiente de David, el cual se iba a tomar la ira de Dios sobre él para que las ovejas sean perdonadas y no padezcan la ira de Dios. No sé si puedas verlo, pero Jesús otra vez está en este pasaje, la buena noticia. David puede ver este lugar donde detuvo la ira de Dios para que el templo, para que se convierta en el tabernáculo de Dios, para que después un mejor David venga y muera. Él reciba la ira de Dios para que las ovejas sean guardadas. Es interesante que llamamos a esta serie en Samuel, en primera y en segunda de Samuel, se busca rey. Y cuando termina el capítulo 24, tú te quedas, yo decía que es anticlimático, porque no dice que vivieron para siempre felices. Y vemos la última estampa de David es porque pecó, pero se arrepiente. David no fue perfecto, pero como quiera que sea, sigue estando esta sensación de que David no era la persona que esperaba. Y lo vemos a lo largo de las escrituras. Moisés no puede entrar a la tierra prometida porque se equivoca, peca contra Dios. Josué no ve la conquista completa de la tierra. Vemos en el libro de los jueces que levantaba un libertador como Sansón y terminaba en la ruina, y luego levantaba otro como Jefté y terminaba mal, y luego levantaba otro como Gedeón y terminaba mal. Y te vas a dar cuenta que a lo largo de la historia vemos esta historia inconclusa, porque los hombres no son aptos para reinar. Ninguno ha sido apto para tomar el lugar que solamente Jesús puede tomar. Así que cuando vemos esta narrativa, podemos regresar y ver en el Nuevo Testamento que esa necesidad de alguien, de un legislador, de un rey que pueda cumplir la ley sin pecar, pero que también nos haga libre, nos redima, nos libre del juicio. El autor de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 10, dice, tenemos un altar, si lo puedes poner en la NTV, por favor, Hebreos 13, 10. Tenemos un altar del cual los sacerdotes del tabernáculo no tienen derecho a comer. Bajo el sistema antiguo, el sumo sacerdote llevaba la sangre de los animales al lugar santo como sacrificio por el pecado, y los cuerpos de esos animales se quemaban fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para ser santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Jesús fuera del campamento y llevemos la deshonra que Él llevó. pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos el hogar futuro. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Tú y yo somos llamados a seguir a aquel mejor rey, mejor David, a Jesús fuera del campamento. Jesús murió como criminal. Él llevó la ira de Dios, pero tú y yo somos llamados a mostrar lealtad a aquel que nos ha redimido, que nos ha hecho santos por medio de su muerte. Amén. Te invito para que te pongas de pie. Dice allí que, verso 15, por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos sacrificio continuo de alabanza a Dios. Y como decíamos ahorita, cada vez que tú y yo leemos la palabra de Dios, decimos que escuchamos la palabra de Dios. Dios sigue hablándonos a través de su palabra. Y la respuesta más apropiada a lo que Dios es y cómo se revela para con nosotros es adoración. Es reconocer que Él sigue siendo misericordioso, como vimos que Él sigue siendo digno de toda adoración. Así que te invito para que lo adoremos en oración. Padre, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque podemos ver que tú eres misericordioso. Señor, tú no eres un Dios alcahuete, no eres un Dios blandengue. Señor, eres un Dios justo, pero tu justicia, Señor, también envuelve misericordia. Tú eres justo porque eres santo, y tú, Señor, eres misericordioso, y tu misericordia, Señor, excede nuestra maldad, nuestro pecado. Señor, tu palabra nos enseña que cuando el pecado abundó, la gracia sobreabunda. Y te damos, Señor, gracias porque podemos vernos necesitados, podemos vernos, Señor, quizá en situaciones difíciles, dolorosas, pero podemos apelar a tu bondad y misericordia. Podemos rendirnos en tus manos, sabedores de que eres misericordioso, aún en las situaciones más extremas. Padre, que podamos ver en este relato tu gracia, que podamos ver que esto nos apunta a un mejor David, a un mejor rey, a un mejor mediador, a un mejor salvador, a Jesucristo, aquel que abrió este camino nuevo por el cual tú y yo podemos entrar ahora a su presencia por medio de su carne. Oh Señor, tú abriste por medio de su carne el velo del templo para que tengamos acceso al lugar santísimo, a la presencia, al trono de gracia. Señor, que todos los que estamos aquí podamos entrar con confianza, que aquellos que no te conocen de una manera personal puedan volver su mirada a Jesús y que puedan ver tu gracia, tu misericordia. Este Dios que no abandona a su pueblo, este Dios que no se cansa de su pueblo, este Dios que siempre está con su pueblo a pesar de su pueblo. Señor, gracias porque tú tienes este amor inagotable y porque todos los días es una oportunidad para experimentarlo en nuestra propia vida, en nuestra familia y para volvernos en adoración a ti. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.